Bien, el día de hoy continuará la mesa temática de evaluación y seguimiento de los diálogos de la movilidad de Avenida López Mateos. No sabemos todavía cuándo habrá una propuesta ya oficial y formal sobre la posible solución al conflicto vial que se crea sobre Avenida López Mateos, pero continúa la, digamos, la discusión entre algunos activistas, especialistas, autoridades. Ya le tendremos los detalles de la información, además de la manifestación de estudiantes inconformes de la Universidad de Guadalajara, que se realizará al filo de las 10 de la mañana en la rectoría de la Casa de Estudios. También, bueno, hemos sabido en las últimas horas, se hizo oficial que en Tlajomulco arrancará el Programa Nacional de Vivienda Abandonada. Así es de que es importante también hacer un repaso de los polígonos que se determinó con la autoridad federal que serán rescatados en el municipio con más vivienda abandonada a nivel nacional. Quédese con nosotros, tenemos mucha información todavía. Le invitamos a escuchar la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, muy aplaudida el día de hoy precisamente porque se trata de uno de los grandes como es Andrea Bocelli. 7:07 p.m, nos vamos al sonido de la música.
Esta mañana le damos la bienvenida a Mauricio López desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Buenos días, Mauricio, adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes esta mañana de lunes. Mañana algo calientita en el centro de Guadalajara, temperatura al momento de 19 grados Celsius, ligeramente más cálido que los días anteriores, y esto se debe a que tuvimos mucha radiación solar este fin de semana. Se quedó guardadita en horas de la noche y por eso es que tenemos un amanecer no tan fresco como la semana pasada. Ahora bien, lo más relevante en las condiciones meteorológicas a nivel nacional es que se acaba de formar esta noche una nueva tormenta tropical que lleva el nombre de Narda. Se encuentra muy cerca de las costas de Guerrero, pero se estará internando en el Pacífico poco a poco conforme avance el día de hoy y la semana. Sí se estará intensificando y es muy probable que sea un huracán, pero este se estará alejando de las costas mexicanas. No obstante, su circulación amplia nos estará dejando algo de lluvias en las zonas costeras de Michoacán, Colima, también aquí en el estado de Jalisco, lluvias que estarán presentes sobre todo finalizando la tarde y la noche del día de hoy y también del día de mañana martes, pero insisto, estas precipitaciones sobre todo hacia la zona costera y montañosa de Jalisco. De manera particular para el área metropolitana de Guadalajara, el día de hoy esperamos una temperatura máxima entre los 29 y 30 grados Celsius, bastante cálida la tarde del día de hoy porque tendremos poca nubosidad. Ya hacia la noche podría presentarse algún chubasco de manera aislada, hay que seguir pendiente de las actualizaciones que dan mis compañeros en el transcurso del día y esperamos nuevamente que a partir del jueves y viernes puedan incrementarse las precipitaciones en buena parte de nuestro estado, situación que ya estaremos informando en los próximos días. Esta es la información que tenemos en materia del tiempo para ustedes.
Muy bien, muchísimas gracias por el reporte, Mauricio, muy buenos días.
Buenos días también.
Gracias, Mauricio López.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar el segundo reporte en materia de seguridad de nuestro compañero Edgar Flores Maciel. Adelante, Edgar, te escuchamos.
Gracias, compañero. Muy buenos días. De nuevo, cuenta para todos. Les comparto algo de más relevante que ocurrió en las últimas horas en materia de inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Y justamente en la zona transportiva se registró otro posible feminicidio, específicamente en calles como la Reyes Heroles, en cruce con Tierra del Honor. Esto en las inmediaciones de la colonia El Rocío de Guadalajara. Cerca de las 2 de la madrugada se recibió un reporte 911 de un vehículo calcinado y fue esto lo que movilizó a las unidades tanto de emergencia como policiales, quienes a su arribo localizaron un vehículo tipo sedán, este completamente envuelto en fuego. Se procedió al enfriamiento, a la sofocación del fuego del auto y fue justo cuando los bomberos estaban haciendo esta remoción de escombros que confirmaron la noticia criminal. En el asiento trasero fue localizada una mujer calcinada en su totalidad. Debido a las condiciones de cómo quedó el cuerpo de esta persona, no fue posible determinar mayores características, únicamente de acuerdo a la cinemática, se sabe que los asesinos pues la dejaron atrapada en el vehículo, el cual lo hicieron salir del asiento automático para meterlo entre algunos materiales, posteriormente lo pusieron combustible, y es así como esta mujer perdió la vida. La fiscalía, aplicado el protocolo de feminicidio, ya realiza las primeras investigaciones. Luego también comentarles sobre un fuerte accidente que ocurrió esta noche en el periférico sur, esto a la altura de la colonia Tolucilla, en el municipio de Tlaquepaque. Se celebraban las fiestas de Tolucilla justamente cuando un joven de aproximadamente 26 años a bordo de su caballo, con alguna extraña razón, intentó cruzar el periférico invadiendo los carriles de mi macroperiférico. Fue en este momento que el operador de una de estas unidades lo convirtió, tanto jinete como a caballo, saliendo ambos limitados por varios metros. El joven fue reportado grave de salud, presentó un golpe que lo dejó inconsciente por varios minutos sobre la cinta asfáltica, fue llevado a la tienda de Marco Montero. En tanto, el caballo quedó bajo el grado de las autoridades, después de que algún familiar de este joven herido pues pudiera acudir para reclamarlo y retirarlo del lugar. Y finalmente, compañeros, les narro sobre otro hecho ocurrido también en Tlaquepaque, al interior de una terraza de eventos de la colonia Lomas de Tlaquepaque, donde una fiesta familiar terminó en una auténtica tragedia. Una niña campal, al calor de las bebidas embriagantes, se salió por completo de control y dejó como saldo un hombre de aproximadamente 35 años atacado a balazos, el que sentó un impacto en la espalda que lo mantiene en estado crítico de salud. Mientras que pues su familia llevó a otras personas golpeadas, era el reporte inicial que se había recibido al 911 de una posibilidad campal con varias personas heridas. Únicamente se confirmó que este joven fue la víctima, fue alcanzado por una de las balas que Cristo hizo blanco en su espalda. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias, muy buenos días.
Sigo atento, buen día.
Cambiamos de línea telefónica para saludar a Gustavo Cárdenas. Recordará que la presidenta el día de ayer conmemoró este 21 aniversario de la vía recreativa, anunciando además que habrá, digamos, una sesión nocturna el primer sábado o el último, ahorita nos dirás, Gustavo, de cada mes. Es una muy buena noticia porque la vía recreativa se ha consolidado como un proyecto que nació, tú recordarás, en la administración de Emilio González Márquez como modelo colombiano y dio resultados, por supuesto, es un espacio del que se ha apropiado la propia población. Adelante, Gustavo, te escuchamos.
Hola, buenos días, Cris. Efectivamente será cada primer sábado de mes. Será el primer sábado de mes cuando se tenga esta vía recreativa nocturna y efectivamente este fin de semana se cumplieron 21 años del primer proyecto que, digamos, acaba de dar el preámbulo correcto porque ya prácticamente la gente, realmente la autoridad municipal lo único que ha hecho es mantener un proyecto que se ha empoderado las personas, lo han hecho suyo y que ahora de alguna manera pues cobra vida de manera nocturna. Este fin de semana se llevó a cabo, digamos, el primer experimento y en el marco del 21 aniversario de la vía recreativa, y para sorpresa de todos, este 20 de septiembre por la noche se juntaron 90.000 usuarios, 90.000 participantes de la vía recreativa nocturna. Entonces esto de alguna manera pues dio luz verde para que el Ayuntamiento de Guadalajara, la presidenta Verónica Delgadillo, pues se tomara la decisión de tener a este programa nocturno de manera permanente. Será primer sábado de cada mes por la noche. Incluso el día de ayer que, digamos, se dio este mensaje por parte de la presidenta municipal, se habló y destacó el aporte de este paseo dominical, de la construcción de la comunidad, y reconoció el trabajo de los fundadores. Nos dan tres nombres, ¿no?, de los fundadores, al menos de este proyecto, efectivamente, en esa administración ya desde hace 21 años, que fue José Palacios, Tomás López Miranda y Lucy Barriga. Bueno, pues esto resaltó, de alguna manera, la apropiación de las calles y los espacios públicos por parte de la ciudadanía. Tal cual se nos dijo, el gobierno de Guadalajara se involucra para llenar espacios públicos de actividades. La vía recreativa no solo es un deporte, puntos de adopción de mascota, hay que recordar que tienen un montón de actividades, vacunación, talleres para mujeres, puntos culturales, se dan clases de yoga, fiesta deportiva, danza, taekwondo, zumba, e incluso los chicos pueden aprender ajedrez. Hay un tema de, se ha vuelto ahí en el Parque Rojo, también en el Parque Juárez, un tema de apropiación del espacio público. Las actividades por este vigésimo primer aniversario de la vida recreativa comenzaron el sábado 20 de septiembre, que está vía nocturna, que abarcó el tramo de Parque Revolución hasta Arcos Guadalajara, el Parque Rojo. Del Parque Rojo hasta los Arcos Guadalajara son 3 kilómetros que recibieron a 90,000 usuarios. Ahora, ¿qué no se nos dijo? Sí va a ser cada sábado primero de mes, pero no se sabe qué ruta tendrá, si solamente será esta línea recta que va del Parque Rojo, del Parque Revolución, ahí en Juárez y Calzada Federalismo, hacia los Arcos de Guadalajara, que es prácticamente zona Minerva, o se agrandará como lo es el recorrido natural de la vía recreativa, porque es muy amplia el tramo de la vía recreativa, o solamente por el tema de ser nocturno, tener a lo mejor un poco más de control en el tema de los usuarios, la seguridad, que es sábado por la noche. Estadísticamente pues sabemos que hay mucha más personas de fiesta por las noches, el tema del alcohol volante, el tema de los accidentes, entonces a lo mejor el ayuntamiento va a tomar la decisión de tener esta vía recreativa mucho más recortada del Parque Revolución o Parque Rojo hacia los Arcos de Guadalajara, que es zona Minerva. Entonces pues estamos obligados a ver qué va a ocurrir si empieza ya con este próximo sábado, el primero de octubre, que sería el sábado 4, el primer sábado de octubre, sábado 4, entonces vamos a preguntar si para el sábado 4 de octubre, que sería la primera ya institucionalizada vía recreativa nocturna, será el tramo corto o lo van a alargar o cómo va a estar. Y luego el tema de los servidores públicos, quiénes van a trabajar de noche, quiénes van a vigilar el tema de la vía recreativa por la noche, cómo va a estar el tema de seguridad, puestos de socorro, porque hay que recordar que los domingos donde están los paramédicos, está una ambulancia en algunos puntos estratégicos apostada por el tema de la atención a los usuarios. Entonces vamos a ver qué bueno que van a hacer la vía recreativa nocturna. Esto significa a lo mejor también un tema de organización en el tema municipal, en el que estaremos muy al pendiente. Ese es el reporte.
Muy bien. ¿Me repites el horario, Gustavo, nada más para reiterarlo?
No, el horario, al menos en lo que se nos dijo, no tenemos. Esta inició a las 8 de la noche. Entonces yo sí tengo que preguntar horario y tramo para el próximo sábado, 4 de octubre, saber cómo va a estar el tramo. En esta ocasión, por el aniversario número 21, fue del Parque Rojo hacia los Arcos de Guadalajara. Comenzó a las 8 de la noche. Vamos a ver a qué hora lo van a institucionalizar. Esta primera ficha que se nos entrega a los reporteros fue por el tema del aniversario, pero realmente quedó como el anuncio. Se anuncia que todos los primeros sábados de cada mes será la vía recreativa nocturna, pero todavía quedan un montón de detalles, sueltos, cabos sueltos en medio de la información, estaremos llegando seguramente este mismo mes.
Muchas gracias, Gustavo Cárdenas.
Gracias, buenos días.
Muy buenos días, es la información sobre la vía recreativa nocturna. Vamos a hacer una pausa y regresamos después con la información deportiva. Bueno, en breve estará por acá Manuel Trujillo Soriano. Mientras tanto, tenemos reportes todavía de usted, mensajes que queremos compartir esta mañana, y le agradecemos su comunicación con la estación de las noticias. Dice aquí, respecto al reporte de información acerca de las colmenas, o más bien es una respuesta a otra persona que ya nos escribió, dice, sí son buenas, pero hacen falta más en la ciudad. Son buenas en el apoyo de actividades recreativas y psicomotrices, ojalá y haya más en la ciudad. En el Parque de la Solidaridad hay mucho espacio. Una quedaría bien, es una zona para apoyar a muchas colonias o colonos, dice este mensaje. Y en otro de los textos, este es importante para que usted lo tome en cuenta, nos dice, por ejemplo, Sandra Gutiérrez, que el sábado su mamá fue víctima de una falsa llamada. Le pidieron dinero porque supuestamente la tenían secuestrada a ella. Dice, yo vivo en Chicago, se los dio, les dio el dinero, fueron a su casa en un taxi. Gracias a Dios no la tumbaron, no se metieron a la casa. Ella tiene 88 años, le pedían 50,000 pesos y solo les dio 2,000. Me preguntaba qué procede, ir a la policía. Bueno, yo le decía que eso es lo que se debe de hacer, ir a la policía. Lamentablemente aquí no existe la figura de Ministerio Público a domicilio. Tendrá que ser directamente que la persona afectada se presente en las instalaciones para que denuncie el caso. Pero lo más importante, que usted hable con sus adultos mayores y les explique que ante cualquier llamada extraña, amenazante, con sugerencias extrañas o advertencias de que les van a hacer o va a pasar algo, inmediatamente cuelguen y no den datos personales. Las personas se quedan en la conversación, uno por el shock y otro por la falta de información, y finalmente caen en la trampa. Lo importante es explicarle, a ver, primer asunto que te llegue es cuelgas inmediatamente, te comunicas con la familia y luego ya con las autoridades para no caer en esa trampa. Así que esperemos que eso sea suficiente.
Bien, vámonos. Sí, perdón, ya está por aquí Manuel Trujillo Soriano. Antes dice Juan Carlos Sandoval que cuando quieran hay muchos sabores, solo avísenme y yo se las llevo a la estación. Se refiere a las jericallas que ya nos obsequiaba el pasado viernes. Vámonos a la información deportiva. Ya está aquí en la cabina de la estación de las noticias Manuel Trujillo Soriano. Manuel, adelante, bienvenido.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bastante actividad el fin de semana y el patinador jalisciense sobre hielo Donovan Carrillo gana medalla de bronce y clasifica a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026 en las competencias de patinaje artístico varonil clasificatorio olímpico de Beijing 2025 que se realiza allá en China. Con este resultado, Donovan Carrillo vivirá su segunda cita olímpica tras su participación en los invernales de Beijing 2022, en los que hizo historia para México al conseguir su pase a la gran final y concluir en el lugar 22, el mejor resultado para un patinador nacional hasta este momento. Y el paranadador jalisciense Arnulfo Castorena conquistó ayer la primera medalla de oro para México en los 50 metros pecho SB2 en el Campeonato Mundial de Paranatación que se celebra allá en Singapur. Con este triunfo, Castorena refrendó su posición en el ranking como el mejor del mundo en los 50 metros pecho. Con diversas actividades se celebró durante el fin de semana el aniversario número 21 de la Vía Recreativa, entre los que destacó la edición nocturna del sábado, a la que acudieron muchas más personas de las que se esperaban, y dado el éxito, esperan repetirla, indica el director del COMUDE de Guadalajara, David Prado, y aquí lo escuchamos.
Fue un éxito total. Nosotros estábamos esperando entre 15,000 y 20,000 usuarios. La realidad es que tuvimos más de 90,000 en las 4 horas que estuvo funcionando. Entonces eso nos habla de que la gente pues ya tiene muy bien apropiada la vía recreativa.
¿Se puede repetir próximamente en la noche?
Ya lo estamos trabajando con la presidenta. Fíjate que ayer ella caminó en la vía recreativa nocturna en esta jornada y mucha gente se le acercó para decirle que lo hiciera una vez a la semana, una vez al mes.
Pues ahí está, imagínese usted, de 15 a 20 mil que esperaban y 90 mil personas, resultó insuficiente el tramo de la Minerva al Parque Revolución. En este por Avenida Vallarta, esta primera edición de la vía recreativa nocturna que se tuvo el sábado por la noche. Y bueno, por otro lado, se realizó ayer la carrera de la independencia de 7.2 kilómetros de Guadalajara a Zapopan con el triunfo de Pedro Isaías García en la rama varonil, quien cruzó la meta con tiempo de 25 minutos y comentó lo siguiente, aquí lo escuchamos.
Sí, pues era tirarnos a matar o me iban a dejar, es que andaban muy bravos los acá mis compañeros, venían punteando y excelentes corredores y dije, no, pues me tengo que tirar a matar, si no, no voy a poder. De repente dice uno, pues está pesado, pero no aflojarle, pues ahí se ven los entrenamientos de día a día, ¿verdad? Yo simplemente era colocarme porque sabía que los rivales iban a estar muy fuerte, venía a Chepe, siempre da muy buenas carreras, un corredor muy fuerte. No siempre llegamos igual, pero estas mañanas se me dieron las cosas, gracias a Dios, ¿verdad?
En la rama femenil, en esta carrera de la independencia de Guadalajara a Zapopan, la triunfadora fue Vanessa Citlali Pérez, con 29 minutos 47 segundos, participaron 5,000 corredores, en el marco de los festejos por la Semana Americana del Deporte. Y en el plan internacional, el pedalista mexicano Isaac del Toro finalizó ayer en quinto lugar la prueba contrarreloj en el Mundial de Ciclismo de Ruta Kigali 2025 que se realiza en Ruanda para confirmar su excelente nivel en el plano internacional. El torito mexicano tuvo su debut mundialista en la categoría senior de la justa que preside la Unión Ciclista Internacional. El piloto holandés Max Verstappen de Red Bull se llevó de punta a punta el Gran Premio de Azerbaiyán y ligó su segundo triunfo de la temporada de Fórmula 1, en tanto que George Russell de Mercedes y Carlos Sainz de Williams completaron el podio en Bakú. Quien tuvo un mal día fue el actual líder del Campeonato Mundial de Pilotos, el australiano Oscar Piastri, con algunos problemas en la arrancada y perdió posiciones. Y lo peor llegó cuando se estrelló en el muro en la curva 5 y quedó fuera de la carrera. A una semana de que termine la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas, los Azulejos de Toronto derrotaron ayer 8-5 a los Reales de Kansas y aseguraron un puesto en los playoffs, encuentro en el que el dominicano Vladimir Guerrero y el venezolano Andrés Jiménez impulsaron 2 carreras para la victoria de los Pájaros Azules. En la semana 3 de la NFL, los Osos de Chicago consiguieron su primera victoria de la temporada al derrotar por 31-14 a los Vaqueros de Dallas. Aaron Rodgers se convirtió en el quarterback con más pases de anotación en la NFL con 510 en el encuentro en el que los Acereros de Pittsburgh vencieron 21-14 a los Patriotas de Nueva Inglaterra. En tanto que el campeón Águilas de Filadelfia mantuvo el invicto al vencer 33-26 a los Carneros de Los Ángeles. Bueno, también hubo fútbol el día de ayer. En el último encuentro de la fecha 9 del torneo de apertura de la Liga MX, el San Luis goleó 4-1 al Santos en la Comarca Lagunera con doblete de Joao Pedro, más tantos de Juan Manuel Sanabria y Benjamín Galdames. Por los santistas descontó Kevin Balantana y además Bruno Bartichotto falló un penal. Su técnico Francisco Rodríguez Vilches terminó fastidiado, al igual que la afición, por esta goleada. Lo escuchamos.
Perder 1-4 en casa nos deja fastidiado a todo lo que pertenecemos a este club, por supuesto a nuestra afición, pero tampoco estoy de acuerdo en que en todo momento San Luis ha sido superior, incluido con fallando un penalti.
Pues vaya humillación que se llevó el Santos ahí al ser goleado 4-1 ante su gente en la Comarca Lagunera. Y ya para finalizar, vámonos con lo que sucedió ayer por la tarde en la Nuevo Progreso de Guadalajara, donde el venezolano Colombo cortó dos orejas y tenemos el reporte. Adelante.
La tercera corrida del serial de octubre en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara fue el escenario para que el matador venezolano Jesús Enrique Colombo se coronara como el máximo triunfador de la tarde. El diestro sudamericano ligó dos faenas importantes, las cuales remató con sendas estocadas que le valieron una oreja en cada toro, colocándose como el triunfador absoluto. Estas fueron sus impresiones.
Muy feliz, dos tardes consecutivas saliendo a hombro de esta bonita plaza. De verdad que venía muy ilusionado de poder conseguir lo que he conseguido. Una pena en el primero no poder haberle cortado la segunda, pero una tarde creo que muy bonita.
Por su parte, Antonio García, el Chihuahua, logró una actuación destacada con el que abrió plaza al que le cortó una oreja. Con su segundo no se acomodó y se fue a la enfermería por una lesión en el hombro que le impidió matar a su último de la tarde. Pareja licencia Román Martínez fue una tarde dura y aunque tuvo buenos detalles con el que cerró plaza, no le cansó para conseguir los trofeos. Notisistema, Edgar Flores Mazín.
Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Víctor, gracias y continuamos con ustedes. Muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel, muchas gracias.
Hasta luego.
La información deportiva con Manuel Trujillo Soreno. Acompáñanos a la pausa, estaremos de vuelta con ustedes.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Este lunes les damos la bienvenida a la directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco, Itziar Yunuen Goyas Núñez. Así que muchísimas gracias por la participación esta mañana. Estamos preparados. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Víctor. Saludo con afecto a quienes nos escuchan esta mañana. Lo que se da a los niños darán a la sociedad. Es una frase que se atribuyó al psiquiatra Carl Menninger y es una frase que nuestra asociación recordamos a diario. Y por supuesto que la educación adquiere relevancia al ser algo que se da a las niñas y niños en su calidad de derecho humano fundamental y está respaldado por el artículo 3 constitucional. Y por ello cabe preguntarnos, ¿qué les estamos dando? Y entonces, ¿qué es a su vez lo que darán a la sociedad? De manera general, nos podríamos preguntar cómo se relaciona la educación de un país con la vida de su sociedad. ¿Qué tan relevante es contar con diagnósticos del Estado que guarda la educación? En parte, eso busca responder el análisis que de manera anual realiza la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y reporta en el documento llamado Education at a Glance, conocido en español como Panorama Educativo, en el que hace una comparativa de los sistemas educativos de los países miembros, que incluye datos clave sobre la participación, financiación, organización y resultados educativos. En la edición 2025 de este informe, que se publicó hace un par de semanas, la OCDE analiza cómo funcionan los sistemas educativos de 41 países que participaron, así como cuánto se invierte en educación y los resultados que se obtienen, el impacto de la educación en el empleo y los ingresos de los adultos. Es un reporte que, además de servirnos a la sociedad en general para entender tanto lo que va ocurriendo en nuestro país como las tendencias en otros países del mundo, también es una fuente de información para que los responsables políticos detecten áreas donde se necesiten intervenciones para mejorar la equidad y eficiencia educativas. Desde Mexicanos Primero se analizó la información y se publicó un comunicado replicado a través de medios de comunicación en todo el país, del cual me permito compartir con nuestros radioescuchas cuatro aspectos muy relevantes. Primero, la inversión por estudiante. La inversión en educación, considerando tanto al gobierno como a las familias, continúa a la baja en México y pasó de representar el 4.6% del PIB o Producto Interno Bruto en 2018 al 4.2% en 2022, cuando el promedio de la OCDE es de 4.7. Aún estando cercanos a la media, nuestro país es el penúltimo en la lista en cuanto al monto total de inversión por estudiante, que en México es de solo $4,066 anuales por cada alumno, muy lejos de Luxemburgo, que invierte $31,439 por estudiante. El porcentaje del PIB puede resultar engañoso. Lo verdaderamente decisivo para garantizar que todas y todos estén, aprendan y participen en la escuela es cuánto se invierte por estudiante y que esa inversión crezca de manera sostenida. Segundo, la inversión de la familia en la educación. Las familias mexicanas pagan casi el doble que el promedio internacional para que sus hijos estudien. En educación básica y media superior, las familias cubren 16.2% del gasto educativo, frente a 9.9%, que es el promedio de la OCDE en niveles de primaria y secundaria. Esto lo convierte en el segundo país con mayor proporción de carga financiera a las familias. Por ello, Mexicanos Primero recomienda que las becas se focalicen con evidencia y en estudiantes pertenecientes a familias en situaciones de más alta marginación, para así brindar equidad en la reducción del gasto de bolsillo y ampliar efectivamente las oportunidades para estar, aprender y participar en la escuela. Tercero, rezago en la universalización de la educación media superior. En bachillerato seguimos con el mayor rezago. 4 de cada 10 jóvenes de 25 a 34 años no lo concluyen. Y a pesar de que hubo una mejora de pasar del 49% en 2019 a 41% en 2024, sigue siendo la cifra más alta entre los países de la OCDE, muy por encima del promedio de 13% y en contraste con Corea, donde solo 1% de los jóvenes no alcanza el nivel de bachillerato. Cuarto, los que no estudian y no trabajan. Un sector importante de jóvenes queda fuera tanto del sistema educativo como del mercado laboral. Entre la población mexicana de 18 a 24 años, 3% está desempleada y 16% se encuentra fuera de la fuerza laboral, es decir, no buscan empleo. Y esto sugiere la existencia de barreras de participación que van más allá del desempleo abierto. En resumen, estos datos nos deben alertar como sociedad, ya que necesitamos comprender que la inversión en educación, la mejora de su calidad, la equidad, son fundamentales para enfrentar los desafíos y potenciar el desarrollo social y económico de México. La participación activa de todos los sectores, ciudadanía, instituciones, gobiernos y comunidades, es esencial para impulsar cambios positivos. Para todos nosotros como ciudadanos, estar al tanto del estado de nuestro sistema educativo es indispensable para tomar un rol de involucramiento, participando, aportando desde nuestras labores y áreas, porque más allá de trienios o sexenios, las vidas de nuestras niñas, niños y jóvenes importan, y la educación que reciben, como pudimos ver, también se reflejará en la vida a la que tienen y tendrán acceso. Invitamos a todas las personas que nos están escuchando a leer este documento en nuestro sitio web, que es www.mexicanosprimerojalisco.org.mx, así como en nuestras redes sociales. Muchas gracias, muchos saludos, Víctor, Gris, y a todas las personas que amablemente nos escuchan esta mañana.
Muchísimas gracias por la participación esta mañana. Excelente semana y seguimos en contacto.
Igualmente, Víctor, muchos saludos.
Gracias, muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Nos vamos de una vez a la información de los espectáculos. Aquí está Katia Plasencia Muciño. Buenos días, adelante, Katia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que este fin de semana se realizó por primera vez en un destino de playa la ceremonia de entrega de los premios Ariel, que literal, y como lo dijo Rodrigo Prieto, fue una premiación muy de película. Y es que al inicio, justamente la película de Prieto, Pedro Páramo, parecía que iba a ser la gran ganadora de la noche, pero al final todo da un giro y resulta como gran vencedora la película de Sujo, que se llevó el galardón a mejor película y mejor dirección para dos mujeres cineastas que son Astrid Rondero y Fernanda Valadez. Además, en la categoría de mejor actuación fue para Raúl Briones por La Cocina, y bueno, pues también aprovechó el momento de su discurso para enviar un mensaje al presidente de Estados Unidos, en donde pues básicamente dijo que no le gustaba lo que sucedía con las redadas ni con la administración del mandatario. Y por cierto que también lo señaló como psicópata y criminal. Y bueno, él fue justamente, Raúl fue súper criticado también por ir a la ceremonia literal en short y botas. Así que bueno, pues ahí está. Y merecido, por supuesto, merecido Ariel para la señora Luisa Huertas por su actuación en No nos moverán. Esta es una cinta que habla sobre los desaparecidos y las víctimas de violencia, y es por eso que les dedicó este premio a las madres buscadoras, este reconocimiento para ellas y para todos los desaparecidos en nuestro país. Además, en reconocimiento también a sus trayectorias, las actrices Patricia Reyes Espíndola y Jacqueline Andere, ellas recibieron el Ariel de Oro. Otro de los momentos destacados es el homenaje a Amores Perros, esta película, 25 años ya de su estreno, por lo que la productora Mónica Lozano, pues ella recibe la medalla al mérito cinematográfico, y el tapatío Guillermo del Toro también recibe una medalla, pero él al mérito internacional, por su apoyo al cine mexicano también a nivel internacional. Y digo recibirá porque pues no pudo estar en la gala por estar en plena promoción de su cinta Frankenstein, anda por Asia, así que bueno, se le hará llegar esta medalla. Y Pedro Páramo, como les decía al inicio, pues se consolida como sí la película más premiada de la noche, obtuvo 7 estatuillas. La Cocina obtiene 5 estatuillas, No nos moverán alcanza solamente 4. Y Sujo, que bueno, pues se lleva prácticamente, insisto, los premios más importantes, se queda con 3 Ariel. Pero no todo fue perfección de esta ceremonia, y es que resulta que pues obviamente siendo en Puerto Vallarta, pues sí fue criticada por no ser tan majestuosa como las dos anteriores que se realizaron en el Teatro Degollado en nuestra ciudad, en el que, bueno, pues también igual algunos nominados tuvieron que estar presentando premios y demás, porque bueno, pues los ganadores tuvieron solamente también, esa es otra crítica que se le hicieron, los ganadores solamente tuvieron 30 segundos para su discurso, y les ponían una canción, les ponían las olas, gaviotas y demás, y era de que ya se tenían que bajar. Hubo algunos errores también en la transmisión, sobre todo también fue súper criticado el In Memoriam, porque se proyecta de manera pues básicamente muy apresurada, y muchas veces ni siquiera se alcanzaba a leer el nombre del fallecido cuando ya estaba el siguiente. Y por cierto que Pablo Lemus, que es el gobernador de Jalisco, pues mencionó que se buscará que la Academia de Cine Mexicano tenga a Jalisco como su sede principal y fija para poder llevar a cabo estos galardones. Por lo pronto, la siguiente edición, es decir, en el 2026, edición 68 de los premios Ariel, pues se irán a Monterrey. Y bueno, pues ahora sí que muchos artistas que acudieron a esta edición estaban felices, pues por obviamente estar en la playa. Y quien alarmó mucho este fin de semana es el actor Tom Holland, y es que se revela que tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital luego de sufrir un accidente en el set de Spider-Man Un Nuevo Día, pero no es el único, y es que al parecer también una doble de acción también resultó herida y requirió de atención médica. Lo que se sabe hasta ahora es que todo ocurrió en los estudios, al parecer estaban rodando una escena en donde quizá él estaba escalando, porque medios británicos mencionan que se cayó y que sufrió una conmoción cerebral luego de golpearse la cabeza, por lo que la filmación se detuvo obviamente de inmediato y podría permanecer detenida durante varias semanas a la espera de la recuperación del protagonista. El padre del actor, Dominic Holland, de hecho él confirma que su hijo, pues sí, no podrá rodar en algún tiempo, pero no quiso hablar más de la situación. La Dirección de Salud y Seguridad de Reino Unido, pues ya anuncia que podría abrir una investigación para determinar exactamente las causas de esta caída, de este accidente, pero por lo pronto ni los estudios ni la producción pues han emitido un comunicado para saber qué fue lo que sucedió, quién o quiénes resultaron heridos, y la nueva cinta de Spider-Man está programada para estrenarse el 31 de julio, sí, del 2026, por supuesto, así que estaremos pendientes de lo que suceda. Y también prácticamente para despedirme, les cuento que luego de que se especulara que Taylor Swift podría llegar ahora sí que como gran estrella para protagonizar el medio tiempo del Super Bowl, bueno, pues ahora no es la única, porque ya también aparece de nueva cuenta el nombre de Adele. Ya también se habla de que después de todo lo que sucedió en su residencia en Las Vegas, Adele estaría pensando en ahora sí aceptar, y justamente es porque Adele le habían propuesto que estuviera en el 2016 y lo había rechazado, y ahora se habla de que estaría pensando en sí ser la estrella del Super Bowl, pero no es la única, porque además de Taylor Swift y de Adele, Miley Cyrus, también se habla que Cyrus pues le están llamando la atención y está ya enviando una propuesta de qué sería lo que podría presentar justamente para este medio tiempo. Hay que recordar que ahora sí que el artista es el que propone, porque los organizadores pues básicamente no les pagan absolutamente ni 50 centavitos de dólar para que hagan ese espectáculo. Todo tendría que ser a cuenta del artista. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bien, Katia, las escenas que hemos visto de la película Spider-Man con estas estructuras donde el joven está jalando unos cables para simular que está entre los edificios, se pueden ya considerar de riesgo, ¿no?
Pues sí, y justamente es por eso que se dice que quizá él cayó de ahí, pero hay una doble que también aseguran que también está lesionada y que también requirió atención médica, pero no se sabe qué era lo que estaba haciendo, o si los dos fue en la misma escena, no se sabe qué era lo que estaba sucediendo, todo está muy confuso.
Bien, pues habrá que revisarlo, porque sí, las escenas son realistas, la forma en que se están grabando ya lo vemos, creo que eso le da también a la película un realce, pero que no se ponga en riesgo la vida de los actores, seguramente están a prueba y error, habrá que estar muy atentos. Gracias por el reporte, Katia.
Bonito día para todos.
Bien, Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos.
Ya son 7:50 a.m, ¿qué le parece si nos vamos a escuchar juntos el resumen nacional noticisistema de las 8:00 a.m?